Supongamos que un padre vuelve a su hogar y encuentra la terrible noticia de que su familia ha sido asesinada. Y después de una agonizante persecución, el padre consigue aprender al asesino. Y cuando el criminal finalmente compadece ante el juez, se le encuentra incuestionablemente culpable de este crimen. Ahora, cuando llega el momento de darle la sentencia, el juez hace la siguiente declaración: este hombre ha cometido un crimen terrible, pero yo soy un juez muy caritativo y elijo declararlo inocente. Yo declaro que él es justo a los ojos de la ley. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pensarías acerca de este juez? ¿Qué te viene a la mente acerca de este juez? Creo que todos diríamos, ¿verdad?, que lo que acabamos de escuchar es una total injusticia. Tal juez sería considerado un criminal tan grande como lo fue el ofensor, el asesino, por haber justificado al impío. ¿No es así? Amados, si esto es verdad en la justicia humana, ¿cuánto más es verdad en la justicia de Dios? Este es el gran dilema que enseña la doctrina de la justificación. ¿Cómo puede Dios decirnos a nosotros, pecadores, tú, Andrés, eres justo, sin violar su propio carácter? ¿Cómo puede Dios salvarnos de sí mismos y de su propia justicia y juicio? La respuesta a este gran dilema es que alguien tiene que pagar por esa deuda. No hay otra forma, amado. Alguien tiene que pagar ese crimen. La pregunta es, ¿quién pagará? ¿Será que tú y yo tengamos el crédito suficiente para pagar? ¿O será que necesitamos una ayudadita de Cristo para completar lo que no nos alcanza? ¿O solo Cristo puede satisfacer la justicia divina? ¿Sabes? Este fue uno de los temas fundamentales que provocó la reforma del siglo XVI. El reformador Martín Lutero, sometido a la autoridad de las Escrituras, cuestionó la enseñanza de la iglesia de entonces sobre la salvación. ¿De dónde se enarbola la doctrina de la sola fide? ¿Has escuchado de esto? Solo por la fe, la cual defendía que la justificación, es decir, el acto legal por el cual una persona es declarada justa delante de Dios, esto es la justificación, un acto legal, era otorgada únicamente por la fe en Cristo y no por las obras o méritos humanos. Mientras que la contraparte enseñaba que la salvación era un proceso que incluía tanto la fe como las buenas obras y los sacramentos. Por supuesto que la posición reformada es sola fide, solo por la fe en Cristo. Por eso, amados, es importante que el día de hoy estudiemos la justificación a la luz de la Escritura para ver si lo que estoy diciendo es real o no. La Escritura es útil para instruirnos en justicia y en verdad. ¿Lo crees así? Así que hoy aprenderemos esta aseveración. Escucha con atención. La justificación es la buena noticia de que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe en Cristo. La justificación, repito, es la buena noticia de que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe en Cristo. Y para esto analizaremos el capítulo 3 de Romanos, donde te invito a que abras tu Biblia, y ahí encontraremos tres verdades que nos enseña la doctrina de la justificación. Y la primera de ellas es esta: Dios es juez justo. La doctrina de la justificación enseña que Dios es juez justo. Pon atención, por favor, a lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3, y voy a leer desde el contexto en el versículo 19. Dice así: ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. No sé cómo acostumbras tú a referirte a Dios. Quizás te han enseñado tus padres o desde muy chico se te enseñó a referirte a Él como Padre o como Salvador o simplemente como Dios, no lo sé. Pero rara vez nos referimos a Dios como juez. ¿Te habías puesto a pensar en esto? Rara vez nos referimos a Él como mi juez. Y quizás la razón de no usar este adjetivo con Dios sea un tanto la imagen que tenemos de los jueces humanos, ¿verdad? O la aversión natural hacia ellos. Muchos hemos escuchado malas experiencias de quienes han pasado por un proceso de un juicio. Y eso nos ha hecho tener un cierto recelo de la imagen de un juez. Y es que en realidad, la sola idea de estar en un juicio frente a un juez no es nada agradable, ¿verdad? Y sobre todo, cuando tú eres el acusado. ¿No lo crees así? Pero déjame decirte que la realidad es que la Biblia nos enseña con claridad que un día todos los que estamos aquí, todos amados, hasta nuestros niños, ancianos, jóvenes, niños, todos compadeceremos ante Dios, el juez supremo, y seremos juzgados por nuestras obras. La doctrina de la justificación nos enseña esta realidad. Todos daremos cuenta ante Dios. Y no sé si tú estabas consciente de esto, pero es una realidad que no puedes evitar. Déjame decírtelo. Todos compadeceremos ante la ley de Dios. Puede ser que esto a primera vista no te agrade. Y de hecho creo que no agrada a muchos. Y alguien puede reclamar y decir, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios tiene el derecho de hacer esto? De juzgarme. Bueno, la respuesta es muy sencilla en realidad. Él tiene derecho de hacer esto por el simple hecho de ser tu creador y el legislador supremo. Él es el creador de todas las cosas. Es como si yo te preguntara lo siguiente: ¿por qué debes someterte y obedecer las leyes mexicanas? La respuesta es muy simple: por el simple hecho de haber nacido o de estar en tierras mexicanas. Aunque no nos guste, si violamos la ley de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sabes lo que va a pasar? Tienes que dar cuentas ante la autoridad pertinente. ¿A poco no es así? Bueno, de la misma manera, Dios, como dueño, como creador de este cosmos, de este mundo, nos ha dado su ley y tiene el derecho legítimo de juzgar a sus criaturas conforme a su ley en un tribunal. ¿Sabes? Esto que te acabo de decir lo sabían muy bien los judíos en el tiempo en el que Pablo escribe a los romanos. Pero ¿sabes lo que hacían ellos? Ellos lo que hacían es que tomaban cada pasaje en el Antiguo Testamento que describía lo malo y lo aplicaban únicamente a los no judíos, o sea, a nosotros, a los gentiles, y no a ellos mismos. Y ellos decían, los gentiles son culpables de juicio, porque ellos no tienen la ley de Dios y no la obedecen. Y aún más, se jactaban de presumir y sentirse superiores que los gentiles. Y decían, nosotros somos el pueblo elegido de Dios, y tenemos su ley y la obedecemos. Pero Pablo les dice, un momentito, señores. Desde el versículo 10 les escriben, no tan rápido. Todos somos pecadores. Y no hay justo, ni aún uno. Y luego usa este versículo 19, diciéndoles lo siguiente. Judíos, nadie puede ser justificado por medio de la obediencia a la ley, sino que la ley lo que hace es mostrarnos nuestro pecado, es decir, cuán lejos estamos de cumplir cabalmente esa ley. Así que te tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieres primero? La mala. Va a ser la buena porque tengo aquí escrito que primero va la buena. La buena noticia, voy a romper con la tradición, siempre piden la mala. La buena noticia es que aunque todos seremos juzgados ante un tribunal, puedes estar seguro de que seremos juzgados ante un juez justo. Esta, amados, es una buena noticia, porque todos los hombres que están a punto de ser enjuiciados, ¿sabes lo que piden? ¿Sabes lo que claman? Ellos dicen que por favor sea un juicio justo. ¿No es así? ¿No es así? El saber que Dios es un juez justo es una gran noticia para nosotros, porque, ¿sabes? Podemos tener la certeza y la garantía de que recibiremos lo que merecemos, ni más ni menos. Esto es en realidad el significado del concepto de la justicia. Esto quiere decir justicia, dar a cada persona lo que le corresponde o lo que se merece. Y Dios está comprometido en ser un juez justo, porque es parte de su carácter. ¿Y qué quiere decir entonces que es alguien justo? ¿Qué es esto? ¿Qué es alguien justo? Bueno, justo es alguien que se ajusta a la ley. Eso es alguien justo. Y Dios, por supuesto, es justo porque Él se ajusta a su ley y nadie puede recriminarle a Dios como un juez injusto. Pero también hay una mala noticia. Ahí les va. En estos versículos hay una mala noticia y es que todos vamos ante este tribunal culpables de los cargos. Todos quedamos convictos, dice el pasaje, delante de Dios. Nadie puede hacerse a un lado y decir, yo estoy libre de los cargos. Nadie se ha ajustado a la ley de Dios. Y como Dios es un juez justo, déjame decirte que Él no se va a dejar sobornar. No le puedes dar una mochada por debajo de la mesa. No, Él no va a minimizar ni un solo instante el pecado. No va a pasar por alto el pecado, ni tampoco puedes ocultar tu pecado, amado, porque ¿sabes qué? Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. Él lo sabe todo y lo conoce todo y lo ve todo. No vas a poder alegar, a ver, muéstrame las evidencias, porque Dios te las va a mostrar. Dios lo ve todo. Así que, ¿qué nos queda ante esta realidad? Nos queda reconocer que somos culpables de los cargos. Somos pecadores. Somos culpables, amados. Y por eso Cristo nos dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de tus pecados. ¿Sabes lo que dijo Jesús en Lucas 5? Él dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, contestó Jesús. Y escucha lo que dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Y Jesús luego dice también en Lucas 15:7, les digo que habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Cómo ves esto? Ante nuestra evidente condición pecaminosa, amados, responde al llamado del arrepentimiento. Porque el Señor, al tú arrepentirte, tendrá compasión y misericordia de ti. Su palabra dice allá en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. ¿Quieres alcanzar misericordia? Confiesa tus pecados y arrepiéntete de ellos. Y alcanzarás misericordia. Esto nos lleva a nuestra segunda verdad en la doctrina de la justificación. Y es esta. Que Dios en la justificación es misericordioso. Por favor, escucha lo que dice el versículo del 21 al 24. Estamos en Romanos 3. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, está diciendo Pablo. El Antiguo Testamento da testimonio de esta mediación sin la ley. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Amado, déjame decirte esto. Nadie conoce mejor nuestra condición deplorable de miseria, de pecado, que Dios. Él sabe que sin su intervención estamos condenados ante su santo y justo tribunal. Y lo hemos dicho miles de veces, pero no está de más decirlo una vez más. Si Dios hubiera decidido castigar a todo el mundo por sus pecados, enviándonos merecidamente a todos al infierno, ninguno hubiera podido argumentar injusticia de parte de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, privados de la gloria de Dios, dice Pablo. Pero hay buenas noticias. Las buenas noticias del Evangelio comienzan en el versículo 21, que dice: pero ahora, escribe Pablo, pero ahora Dios ha intervenido. Él es un Dios misericordioso que se compadece de nosotros. Él ha manifestado su justicia sin la mediación de la ley. Y esta frase, sin la mediación de la ley, es importante en griego. En griego dice chorismo nou, que denota una fuerte manera de separación total que hay entre la justicia divina y cualquier desempeño humano ante la ley. ¿Sabes lo que indica esto? Lo que indica es que está tan lejana nuestra justicia de la justicia divina. Así que tus méritos y mis méritos, dice Pablo, simplemente no puedes ponerlos. Y sigue Pablo diciendo, esta justicia la habían anunciado Dios en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas, y ahora se ha hecho manifiesta en Jesucristo. ¿Cuándo dijo esto el Señor en el Antiguo Testamento? Solamente quiero darte un pasaje que la anuncia muy claramente y se encuentra en Salmos 103. Dice así desde el versículo 6. Escucha con mucha atención lo que dice la palabra de Dios. Jehová es el que hace justicia. Amén. Él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente de occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mira lo que hace Dios, el Dios misericordioso. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Su justicia perfecta ha llegado a nosotros, amado. Ha llegado por medio de Cristo. Por medio de esa justicia es que podemos ser justificados para no pagarnos conforme a nuestras rebeliones. ¿Sabes por qué? Porque Dios es misericordioso. Él ha provisto de justicia para que nosotros no podemos generar. Por su gracia, dice el texto, somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces, la justificación es misericordia y gracia que vienen por medio de la redención de Cristo. ¿Y sabes lo que esto significa? Significa que la justificación no está basada en tus méritos y mis méritos, porque si no, no pudiéramos ser justificados. Significa que la justificación está basada en el hecho de que un rescate ha sido pagado. Está basada en la satisfacción de la justicia. En otras palabras, cuando Dios justifica a una persona, Él no está mirando a la persona en sí. Él está mirando la sangre de Cristo, quien cumplió toda justicia, quien pagó el rescate por ti y por mí. Somos justificados por su sangre. Dios no justifica al hombre porque tiene algo bueno en sí, amados. No, no creas eso, por favor. En particular, no es porque el hombre es en alguna manera santo que Dios lo justifica. El apóstol Pablo va a escribir más adelante en Romanos 4:5 la increíble declaración de que Dios justifica al impío. Wow. Romanos 4:5 dice que Dios justifica al impío. ¿Y quiénes son los impíos? Nosotros. Estas son palabras verdaderamente asombrosas y maravillosas. Amados, ¿te sientes indigno de ser justificado? Lo eres. Somos indignos. Mas todo lo que eres clama por tu condenación. Esta es la realidad. Pero las buenas noticias del Evangelio es que Dios es misericordioso. Y por medio de la sangre y la justicia de Cristo, nos ha dado misericordia y gracia. La misericordia de Dios es que no nos ha pagado conforme a lo que merecemos. Y la gracia de Dios es que nos ha dado gratuitamente lo que no merecemos, su justicia. Pero hay una pregunta que aún necesitamos responder, y es: ¿cómo entonces nos apropiamos de la justicia de Cristo? Y esta es nuestra tercera verdad en la doctrina de la justificación. Dios nos justifica por la fe en Cristo, y solo por la fe en Cristo. Escucha lo que dice el versículo 22 de nuestro pasaje. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y escucha lo que dice Pablo. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe, ¿cómo? Por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. El gran dilema de la Reforma Protestante fue: ¿cómo puede un hombre ser justo ante Dios? Y la Biblia clama: solo por la fe, sola fide. El justo por la fe vivirá. Y esta fe no de nosotros, pues es don de Dios. Debemos entender, amados, que la fe no es una fuerza o un poder que ejercemos para llevar a cabo ciertas cosas. Ni tampoco tiene esta idea errada de libera tu fe para que puedas hacer milagros y hazañas. Estas ideas equivocadas son opuestas a la verdadera fe en Cristo. El texto es claro que no se trata de una fe en general, simplemente de creer, sino dice una fe en Cristo. Y esto implica algo importantísimo. Implica que tú y yo necesitamos renunciar a todo y rendirnos totalmente a Cristo. Tener fe en ti mismo no es poner fe en Cristo. Algunos pueden confiar en una decisión que hicieron en el pasado. Otros confían en que fueron bautizados. Otros más confían en una experiencia emocional. Pero ese tipo de decisiones, de acciones, no son fe verdadera. La fe en Cristo, amados, es una confianza no en méritos, sino en Él y solo en Él como suficiente para nuestra salvación. De modo que si te estuvieras hundiendo en medio del mar, el mar, y tú clamaras, ¿qué dirías? Si tú dices: Señor, mi bautismo, Señor, mi decisión, estás equivocando. Lo único que puede salvarte es: Señor Jesús, sálvame. Creer entonces es mirar a Cristo como el único que puede salvarte. Entonces, cuando pones tu fe en Cristo, dice el texto, llega a la justicia de Dios, eres justificado y dos cosas sorprendentes y hermosas pasan cuando somos justificados. Es la doble imputación. ¿Habías escuchado de esto? Déjame decirte rápidamente lo que significa. Primero, hay una imputación negativa en donde Dios no nos imputa el pecado por el que somos culpables, sino que lo imputa a Cristo. Es lo que dice el versículo 25. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. De este modo, hay una transferencia. Mis terribles pecados fueron cargados a Cristo, los cuales fueron pagados en la cruz y la deuda fue cancelada. Esta es la primera imputación. Pero hay una segunda imputación que ocurre. Y es una imputación positiva que habla el versículo 22. Dice, esta justicia de Dios, que fue ganada por Cristo, llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Esto significa que la justicia de Cristo es imputada a nuestro favor. Dios nos bendice acreditándonos la vida perfecta de Cristo. Y todo esto es obra y solo obra de Cristo. No hay nada de lo que podamos jactarnos. Cristo compró con su sangre nuestra gran salvación. De modo que Dios permanece justo y a la vez es quien justifica a los que ponen su fe en Cristo. Este pasaje termina hablando de esto. Cristo murió para pagar la deuda por nuestro pecado y de ese modo, dice el pasaje, pudiera justificar a los pecadores y al mismo tiempo permanecer justo. ¿Qué significa esto? Bueno, durante todo el Antiguo Testamento, los pecados eran pasados por alto, entre comillas. Año tras año, el pago de la culpa era acumulado hasta que llegó el Cordero de Dios, Cristo, quien a través de su muerte expió todos los pecados. Pero durante todo este tiempo había un dilema. Parecía que Dios era injusto porque justificaba a los hombres, como fue el caso de Abraham, como fue el caso de David, sin que la justicia fuera verdaderamente satisfecha. Así que por tal motivo, fíjate lo que hizo Dios. Fue necesario que Cristo muriera públicamente. ¿Te habías puesto a pensar en esto? ¿Por qué no murió más oculto? ¿Por qué tuvo que ser exhibido públicamente en una cruz? Bueno, era necesario que Cristo muriera públicamente para demostrar la justicia de Dios a todos, que todos lo vieran, satisfaciendo completamente la deuda por todos los pecados. En ese sentido, amados, Cristo murió no solo para justificarnos a los hombres, sino para justificar a Dios mismo, de que no era injusto por justificar a los que pecaron en el Antiguo Testamento. Su muerte en la cruz vindicó y demostró la justicia absoluta de Dios para justificar a su pueblo. ¿Puedes darte cuenta de lo costoso de la justificación por medio de la fe? Amados, para ti y para mí, recibir justificación es por gracia, es gratuito. Pero de ninguna manera quiere decir que no tuvo un costo. Fue un costo y un costo alto. La vida perfecta de Cristo, su muerte en la cruz, toda su sangre derramada para poder justificarnos. Las buenas noticias del Evangelio son que esta salvación tan grande es por gracia. Cristo ya pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Así que, ¿cómo, amados, despreciar a este Cristo glorioso? Es la pregunta. ¿Qué harás con Cristo? Si nos visitas por primera vez, o no te has decidido a ir en pos de Cristo, si te sientes todavía con culpa, cargando la carga de tu pecado, y hoy te has dado cuenta de que estás bajo la ira de Dios y que un día vas a enfrentar a este juez justo, amados, hay buenas noticias para ti. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tardes más y ven a Él. Y la sangre de Jesús limpiará todo tu pecado. No importa cuán grandes sean tus pecados, no son nada comparables con el valor infinito de su sangre. Y hoy te dice: ven a mí y echa tus pecados sobre mí y yo te salvaré. ¿Y sabes qué más hará? Te declararé justo para siempre. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Pero si tú ya gozas de esta salvación tan grande, también tienes de qué gozarte. Amado, llénate de gozo, de alabanza y de obediencia a nuestro juez justo, misericordioso y salvador. Porque recuerda, Él ha provisto de un mediador glorioso por el cual se han imputado todos tus pecados por los que eras condenado y se han puesto sobre Cristo, y la deuda ha sido pagada y ahora nos es imputada su perfecta justicia. De modo que Dios el Padre pueda clamar en aquel día: Juan, Andrés, Guillermo, pon tu nombre ahí, eres justo ante mis ojos. Oh, qué maravilloso será ese momento cuando Cristo se presente como el abogado delante de nosotros y diga: el precio fue pagado, Él es justo. ¿Anhelas esto, amado? Ven a Cristo entonces. Ven a Cristo, porque esta es la buena noticia de la justificación. La justificación es la buena noticia de que somos declarados justos a los ojos de Dios. Y esto no por mérito tuyo ni mío, sino solo por la fe en Cristo. Amén. Amén. Acompáñame a orar, por favor.